prnoticias.com Podcast Onda Saludable.
Play.
En Onda Saludable, Onda Biotech, con Roy Villar.
Hola a todos, soy Mar Muñoz, bienvenidos a Onda Biotech, el programa sobre biotecnología de la plataforma de podcast Onda Saludable.
Mi nombre es Roy Villar y desde Onda Biotech queremos utilizar la radio para explorar la biotecnología desde otro punto de vista. Nuestro objetivo es comprender la gran variedad de usos de los seres vivos para obtener, modificar, mejorar plantas, animales o incluso desarrollar nuevos organismos. Cada 15 días te haremos llegar la actualidad que se genera sobre las diferentes áreas de la biotecnología. Sí, todos los colores, la biotecnología roja o sanitaria, la verde o medioambiental y agrícola, la blanca o industrial y la azul o marina.
Con esta excusa partiremos de curiosidades que a más de uno os dejará la boca abierta y profundizaremos en temas que hoy en día generan inquietudes y dilemas morales y económicos. Para ello nos ayudamos de expertos a través de una entrevista. Nuestro repaso por los eventos más relevantes del sector se realizará en los últimos minutos del programa.
Así es, Mar. Después de presentarnos y recordaros que esperamos vuestros comentarios en Onda Biotech en Twitter, comenzamos. La revista Nature Nanotechnology ha publicado el desarrollo de un dispositivo que mide los niveles de azúcar en sangre sin pinchazos. Este dispositivo, utilísimo para diabéticos, utiliza el grafeno y ha sido desarrollado por científicos de la Universidad Nacional de Seúl.
La biotecnológica catalana Specipig ha levantado 545.000 euros en su nueva ronda de capital. Estos 545.000 euros se invertirán en el desarrollo de una nueva raza de cerdos enanos para investigación biomédica.
China apuesta por la inversión en innovación mediante la ciencia y la tecnología. El 16 de marzo, China aprobó su 13º plan quinquenal que promete incrementar la inversión en ciencia y tecnología hasta el 2,5% del Producto Interno Bruto en 2020. Sus áreas claves serán la oceanografía, la neurociencia y las células madres, y representa un gran salto desde el último presupuesto científico del país, que contaba con menos del 2,2% en los últimos 5 años.
La biofarmacéutica Merck ha aportado 20 millones de dólares a la Universidad de Harvard para licenciar un grupo de compuestos que podrían llegar a ser fármacos.
Estos compuestos fueron diseñados y creados en los laboratorios de química biológica del profesor Matthew Scher.
Para hacernos una idea, las 81 licencias de todo 2014 recaudaron 17,3 millones de dólares.
¿Y es raro que sean estos 20 millones una sola licencia? ¿Merck ha pagado tanto por el nivel de desarrollo de cada uno de los compuestos, que se debe al acelerador Blavatnik y que aumenta las posibilidades de convertirse en un fármaco que se comercialice?
El director científico del acelerador Blavatnik, Curtis Keith, dice que su equipo ha estado trabajando con el laboratorio de Scher durante casi 4 años. Él no especificó cuánto, pero normalmente la BBA hará pequeñas donaciones en el rango de $100,000 a cabo de algunos experimentos básicos o $300,000 o más concesiones de desarrollo para los proyectos de varios años, dice Keith.
pero si hay algún tema que no sale de las cabeceras es la política y la formación de un nuevo gobierno en este tiempo que vive España. Por ello hemos diseñado un programa especial donde indagaremos las necesidades del sector biotecnológico ante la formación del próximo ejecutivo.
El peso del sector biotecnológico, que incluye no solo a las biotech puras, sino a todas las empresas que se dedican parcialmente a la biotecnología, supuso en 2013 el 7,8% del PIB, 80.313 millones de euros de cifra de negocio, frente al 7,15% del año anterior, según el informe ASEBIO.
El número de entidades que realizan I+D en biotecnología en España ha aumentado el 170% desde el 2006, casi duplicando su cifra, promoviendo un tejido industrial basado en la innovación y en la generación de empleo cualificado.
No hay que olvidar que desde el nacimiento del sector en España, que fue en torno al año 2000, se han creado más de 600 firmas emergentes en el sector, en su mayor parte surgidas de universidades y de hospitales.
Con estas palabras se presentaba en el Congreso la Ley de Ciencia. Impulsada por la primera ministra de esta cartera, Cristina Garmendia, se modificaba el entorno legislativo en el cual se desarrollaba una de las actividades que hoy nos ocupa. No en vano, Cristina Garmendia fue una de las primeras biotecnólogas en ocupar cargos institucionales.
Muchas gracias, presidenta. Señorías, me gustaría recordarles que en algún lugar de esta Cámara todavía resuenan los aplausos que recibió la ley que se votó el 14 de abril de 1986, la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica. Aquel fue un gran día para nuestro país, un día que los profesionales de la investigación recuerdan con especial emoción, precisamente sabiendo que las Cortes Generales estaban sellando un acuerdo cuya importancia iba más allá de los aspectos sectoriales regulados por una ley.
Para conocer qué necesita la biotecnología en España, hemos reunido a representantes del sector, tanto de la ciencia, de la empresa, como de aquellos profesionales que trabajan y estudian la biotecnología día a día. Hoy contamos con nosotros con Mario Díaz, presidente de la Sociedad Española de Biotecnología, una institución que agrupa a los investigadores y científicos de la biotecnología en este país. Mario Díaz es catedrático de Ingeniería Química y director del Departamento de la Universidad de Oviedo, con más de 20 años de experiencia en bioprocesos industriales. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes,
también hemos contactado también con Andrés Ballesteros, delegado de la Comisión de Retos Transversales de ASEBIO. ASEBIO es la Asociación Española de Bioempresas, que reúne a todas aquellas empresas grandes y pequeñas que hacen negocio de la biotecnología en nuestro país. Hola, Andrés, ¿estás por ahí?
Sí, hola, buenas tardes.
Y también, finalmente, estamos en contacto con la Asociación de Comunicadores de Biotecnología, esa institución que agrupa a comunicadores, profesionales del marketing y relaciones públicas dentro del ámbito de la biotecnología. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roy.
Entonces, comenzamos el debate. Os hemos reunido aquí para conocer qué necesita nuestro sector en un momento tan particular como este, en la que la formación de gobierno está a la orden del día, no sale de las cabeceras de los medios. ¿Qué creéis vosotros, Mario, Andrés? ¿Creéis que, dependiendo de la aritmética electoral y de cómo se enfoque el partido de gobierno, cambiará la manera de enfocar la innovación? Andrés, por ejemplo.
Esperemos, siempre cabe la esperanza de que sí sea, ¿no? Sin embargo, la experiencia demuestra que no ha habido cambios sustanciales con la alternativa de partidos. Ha habido momentos en los que se ha apostado más por la innovación, momentos en los que menos. Pero la política y las herramientas principales de apoyo a la innovación, al menos desde el punto de vista de la empresa, con los programas de incentivos existentes, han variado poco. Es verdad que ha habido momentos de mayor inversión que en la actualidad, pero también es verdad que eso puede ser un tema de partidos políticos, puede ser un tema obviamente relacionado con la crisis que ha pasado al país, ¿no? En el marco de lo que hay hoy en día, sí que parece Ciudadanos, al menos en su programa, creo que ha dado una prevalencia a la innovación mayor y con un programa más desarrollado que el resto de los partidos, pero bueno, en caso de que acabe siendo un partido de gobierno o que tenga la llave para gobernabilidad, pues eso tendrá que traducirse en hechos.
Mario, ¿qué piensas? Desde luego la manera de enfocar la innovación, ¿no?, ha cambiado mucho desde un partido u otro. Es verdad que hasta ahora solo hemos tenido dos tipos de partidos en el gobierno y siempre monocolor. ¿Tú crees que la academia, las instituciones científicas cambiarán según el partido que gobierne?
Bueno, desde luego no puedo preverlo, no creo que nadie pueda preverlo. Alguien podría pensar que la dualidad investigación-innovación ha estado, digamos, moviéndose en los últimos años, incorporando más innovación en general, ¿no? Pero esto que alguien puede relacionarlo también con determinados enfoques políticos, tampoco en la práctica creo que lo ha sido, ¿eh? Las herramientas que se han desarrollado, yo creo que han ido evolucionando, pero están bastante establecidas. Y nosotros, como antes decía, somos una sociedad de base científica, pero con todo el interés en la aplicación industrial y en el apoyo industrial. Tenemos socios que son del sector industrial, juntamente con miembros del sector académico. Y pensamos que la ciencia es muy importante, que hay que promoverla, que hay que fomentarla más, pero también pensamos que hay que animar esa relación y esa aplicación hacia la innovación.
Eva, desde la Asociación de Comunicadores de Biotecnología, el año pasado celebrasteis muchísimo el año de la biotecnología, el 2014, no el año pasado, perdón, el año 2014. ¿Tú crees que nuevos gobiernos de este futuro impulsarán o no impulsarán este tipo de medidas beneficiosas, sin duda, para la biotecnología?
Con un debate de biotecnología que organizamos a final de año desde la Asociación de Comunicadores de Biotecnología, el 2 de diciembre, contamos con representantes de todos los partidos políticos y sí que había diferencias en el enfoque, ¿no? Recibimos algunas propuestas que creo que son interesantes, pero como digo, creo que el ponerlas en práctica será complicado, sobre todo pues porque estamos dentro de un marco europeo.
Volviendo a temas gubernamentales, os quería preguntar si qué tipo de con qué objetivo veis un ministerio de ciencia, que fue el que se eliminó en la pasada legislatura, dependiendo de el Ministerio de Economía en forma de una Secretaría General. ¿Vosotros pensáis que esto ha sido positivo, ha sido negativo? ¿Y qué le pediríais al futuro Ejecutivo? ¿Es necesario un Ministerio de Ciencia? ¿Qué opinas, Mario, en tu opinión?
Bueno, la existencia de un Ministerio específicamente de Ciencia puede ser un indicador, pero un indicador, no una medida, y no es algo definitivo, sin ninguna duda, ¿no? En la historia reciente, como sabéis todos, pues en el año 2008 se creó el Ministerio separado de Ciencia e Innovación, pero ya en el 2009 la parte de universidades se retiró y se fue hacia educación, quedando solamente el tema de ciencias con ello, ¿no? Y luego en el 2011 pues se incorporó, como sabéis, al Ministerio de Economía y Competitividad. El trabajo que ha desarrollado la Secretaria de Estado, Carmen Vela, yo creo que aún dentro del Ministerio de Economía ha sido bastante dirigido y con bastante peso y procurando impacto hacia la biotecnología, aunque está dentro de un Ministerio de Economía. Ya digo, siempre todo ello dentro del concepto general que va a depender. Hay también herramientas potentes que se han hecho, ¿eh? La reciente aprobación de la Agencia Estatal de Investigación creo que es como un ente aparte, yo creo que va a hacer que tenga un peso importante dentro de todo ello.
Yo imagino que Asebio puede estar más o menos contenta, porque cuando hubo un Ministerio de Ciencia fue el director general de Asebio el que formó parte del gabinete de Garmendia, ¿no? Que también cabe recordar que hasta ahora quien ha sido titular de estas carteras, de la primera ministra de Ciencia y de secretaria de I+D eran, bueno, pues del ramo biotecnológico. ¿Vosotros tenéis miedo en Asebio de que si hay un Ministerio de Ciencia os van a coger al director general de Asebio?
Bueno, a ver, vamos por partes. No, porque la verdad es que el director general, la persona que te refieres, que es Jorge Barrero, dejó Asebio recientemente y está ahora en Cotec. Uh-huh. Y desde Cotec pues también va a apoyar la biotecnología, aunque Cotec tiene obviamente... coincido bastante con Mario. Yo no creo que la clave sea un ministerio, sino la relevancia que el gobierno quiere darle realmente a la innovación y a la I+D y a la ciencia. Es indudable que es mejor que haya un ministerio que defienda directamente esos intereses, pero con una razón muy sencilla, que es que si es un ministerio hay un ministro y el ministro se sienta en el Consejo de Ministros y por lo tanto se puede pegar con el resto de los ministros a la hora de el reparto de la capacidad de influencia y de los presupuestos que se hagan anualmente. Y es un secretario de Estado, por bien que haga las cosas, nunca lo va a tener. Por lo tanto, siempre depende de la influencia que pueda ejercer su ministro en ese Consejo de Ministros. Por lo tanto, es mejor que haya un Ministerio de Ciencia o de Innovación, sin lugar a dudas. ¿Es clave? No. Me parece que lo que es clave es que el gobierno en sí, y eso va del primero al último y sobre todo de la presidencia, de la prevalencia y la importancia que en nuestra opinión tiene la innovación, no solo la biotecnología y la ciencia.
Andrés, ¿crees que a lo mejor es como la igualdad, ¿no? Que también tiene un ministerio, pero nadie duda que la igualdad debería ser transversal a todos los ministerios? Esto a lo mejor debería pasar también con la innovación, ¿no? De alguna manera.
Exactamente, y la prueba más obvia es que se ha aprobado algo como es la compra pública innovadora, que es absolutamente transversal. Puede hacer compra pública innovadora el Ministerio de Educación, el de Ciencia, el de Defensa y el de Industria y Turismo. Hay conceptos como son la innovación que o se llevan en vena, con perdón, y de apuesta y no de ministerios o no ministerios, en mi opinión.
Entiendo, Andrés. Bueno, se nos acaba un poco ya el tiempo. Yo quería preguntaros un poco para finalizar qué dos medidas serían necesarias desde vuestro punto de vista que le pediríais al futuro ministerio, secretario general o que lo que al final sea, sin saber todavía de qué color va a ser. Pero si te parece, ahora dejamos el turno a Eva, de la Asociación de Comunicadores de Biotecnología.
Bueno, la verdad que yo en este sentido creo que lo más importante es que se cuente con un presupuesto propio y un plan realmente que vaya a impulsar tanto la inversión, ¿no?, con que realmente se invierta una parte importante del PIB, ¿no? Que
como está... decía un político, programa, programa, programa.
Eso es, efectivamente. Y también no veo del todo mal que esté dentro de una secretaría de competitividad, ¿no?, como es el caso, porque creo que el potenciar un tejido industrial es clave. Entonces, en ese sentido, si hubiera un presupuesto y un plan realmente de la ciencia... no creo que sea tan importante que haya ministerio o no, como los hechos.
Y bueno, ahora nos cuenta, si quieres tú, Mario, cuéntanos qué opinas, o sea, qué le pedirías tú a un futuro ministro o secretario general de biotecnología o incluso de ciencia.
Su gran interés en la ciencia, en que hay que desarrollar ciencia buena. Todos los partidos también dicen que esta ciencia buena tiene también que tener una visión hacia el sector productivo, tiene que tener capacidad también, al menos en cierto porcentaje, de tener interés para la sociedad. Pero el tema fundamental de la ciencia de calidad yo creo que está en la mente de todos y que hay que ver cómo hacerlo, ¿no? Tendrá que hacer una... mejorar, ¿eh? Yo creo que los temas fundamentales son mejoras, ¿eh? No sé si hará falta un cambio drástico, pero habrá que mejorar, sobre todo, la identificación de objetivos, de buenas uh-huh. ideas, de promoción y de integración con el sector productivo. Habrá que también hacer también incluso una integración a nivel de Estado de las actividades que se hacen de investigación. Y hay medidas que creo que conviene recalcar. Hace poco se ha aprobado una medida de tipo específico que es el documento español sobre la bioeconomía. Quizás se ha recalcado poco, pero este documento español, esta estrategia española de bioeconomía, aprobada hace en diciembre, pero que se ha sacado el documento ahora en marzo, creo que puede ser de una importancia enorme hacia el futuro, por reconocer la importancia que tiene la bioeconomía en sus distintos aspectos para el desarrollo del país. Y eso puede tener también repercusiones, las va a tener, o el objetivo es que las tenga, sobre todo el campo de la financiación y del apoyo en la investigación, se hace en relación con el CDEPI. Es decir, que hay una serie de medidas específicas que creo que van a ser seguramente tan importantes o más como otras que pueden indicarse de general. Antes señalaba el tema de la Agencia Estatal de Investigación, que va a ser muy importante. Yo creo que el sistema tiene que ser más abierto, Yo creo que el sistema se está abriendo y va a ser más abierto. Yo creo que tenemos que tomar ejemplos de otros países, en términos de PIB, pero también en términos de estrategias de otros países, ver las cosas que funcionan. Pero creo que estamos en un camino, Yo soy de ver.
Mario, ¿abierto en qué sentido dices?
Bueno, el sistema de I+D, pues en España es diferente del que tenemos del que hay en otros países de tipo anglófono, americano, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay unas metodologías, sobre todo a nivel de academia y de centros de investigación, de gestión de los centros, que es diferente, ¿no? En fin, esto es una cosa no propia de la biotecnología, es una cosa general, ¿no? General del sistema, ¿no?
Efectivamente, Mario. A ver qué nos dice Andrés, si ya en casi un minuto, si puede resumir las dos peticiones que tendrías para el próximo ministro o director general de biotecnología o en ciencia en nuestro país.
Yo destacaría dos temas. Uno, el reconocer que no toda la innovación es igual y no tratarla toda igual. Y eso es algo que llevamos mucho tiempo insistiendo desde Sevilla, pero por una razón muy sencilla. Las empresas biotecnológicas son empresas mayoritariamente en el campo de la salud, que requieren altas inversiones, largos plazos de desarrollo. Son empresas de alto riesgo, también, las cosas son como son. Y eso es muy distinto a otro tipo de empresas innovadoras, como puede ser una TIC, como puede ser empresas mucho más cortoplacistas, que con 200.000 euros y 3 meses ya están en el mercado. Entonces, no puedes tratar igual a todas las empresas y las políticas de apoyo a innovación son iguales para todas. Entonces, te pongo un ejemplo muy sencillo que me lleva al segundo punto, la deuda de I+D, ¿no? En España, en mi opinión, desgraciadamente se financia con deuda de I+D, más sí, y los términos de carencia y de devolución son exactos para todos, y obviamente pues una empresa que tarda 10 años o 7 en llevar su producto al mercado no puede competir en las mismas condiciones que una que tarda 3 meses. Entonces, se ha avanzado hacia ahí, se ha creado ahora una legislación por primera vez que reconoce no las empresas biotecnológicas, sino las empresas de alta intensidad innovadora, que son aquellas que invierten más del 30% de su presupuesto en I+D. Las empresas biotecnológicas puras y bases, startups, invierten hasta el 70, el 80, el 90% de su presupuesto en I+D. Eso es muy distinto de una empresa que invierte el 10%. Por lo tanto, no lo puedes tratar igual.
Sí.
Tienes que adecuar las políticas. Y dos, creo que es clave que en este gobierno consigamos avanzar en lo que ya sea un primer paso, que es dar soluciones estructurales al problema de la deuda de I+D+I. España ha dado mucho dinero en deuda de I+D+I, ha sido muy bueno, ha salvado sectores, porque no había dinero para subvenciones, pero ahora hay problemas derivados de esas deudas, porque hay empresas que no, con la crisis y con los plazos de desarrollo de estas empresas, no han tenido tiempo de madurar lo suficiente para hacer frente a esas deudas. Y cuando el Estado, esa deuda de I+D, tendría que ser a priori la más amiga, la más flexible, está resultando, precisamente por problemas puramente administrativos, la más inflexible. O sea, es más fácil negociar con el banco que negociar con el Estado cuando te ha dado un préstamo para I+D+I, que conlleva un riesgo obvio y donde la apuesta no es tanto para devolver el crédito como para fomentar la I+D nacional. Y se está llegando al sinsentido de que se quiebren no una, sino muchas empresas por inflexibilidad pura administrativa, llevando a una situación en que perdemos todos. Empresas y más de que tienen bienes intangibles en un concurso, es muy difícil que sus activos se valoricen. Por lo tanto, no sí. se recupera la deuda, se quiebran empresas, se genera paro y, lo peor, se pierde la inversión que ha realizado el Estado ni más de más. Sí, entonces, eso es un sinsentido que todo el mundo reconoce, pero que está costando mucho cambiar. Ahora se acaba de aprobar una ley para conseguir que empresas de alta intensidad innovadora puedan aplazar durante dos años, hasta dos años, esas deudas, pero solo las relativas al año 2015, 16 y 17 y a una serie de programas específicos. Creo que eso es un buen paso, creo que se ha de mejorar. Creo que se ha de ir a soluciones estructurales que eviten esa consecuencia que no ayuda a nadie, estructurales como puede ser la conversión de esa deuda en capital, como medidas de aplazamiento más flexible. Hoy en día, fuera de esta ley, realmente las empresas se ven abocadas a negociar directamente con Hacienda, lo cual es absurdo, porque Hacienda no entiende, ni es el que ha generado la deuda, ni entiende ni más de, ni, y me parece bien, no es su rol entenderlo, pero hoy en día Hacienda, esencialmente, fuera de esta mini ley que hemos conseguido aprobar, trata exactamente igual a una empresa con deuda y más de que a un señor que no le paga impuestos.
Efectivamente.
Y eso yo creo que no cabe en la cabeza de ningún Estado moderno, pero está ocurriendo, y eso no es culpa de Hacienda, es culpa de descoordinación. Y yo creo que en ese sentido pues habría que volver o al sistema que teníamos antes de la crisis, que era que el emisor de la deuda, en este caso pues sería el Mineco o el Ministerio de Ciencia, sea el que decida sobre si se da aplazamiento o no, porque es el que conoce las empresas innovadoras, y si tiene que seguir participando Hacienda, que se entiende desde una perspectiva macro de control del déficit, que no se haga lo que se ha hecho, que es pasar de toda la responsabilidad a Hacienda, que con razón dice, ¿yo qué quiere que haga? Yo no entiendo de esto, pero a mí yo tengo que decidir y tengo que aplicar una regla común y pues por lo menos que se hagan grupos mixtos, como se ha discutido, entre la entidad emisora de la deuda, sea el Mineco, el Ministerio de Industria, el que sea, y Hacienda, de manera que haya una parte técnica que entiende del proyecto de innovación, que se junte con Hacienda y diga cómo podemos solucionar este problema, ¿no? Y no hacer lo que se ha hecho, que es meterlo todo dentro de un saco que pone a Hacienda en una situación muy comprometida, y hacen lo que pueden, no los estoy criticando directamente, y a los que quieren ayudarte, que son los ministerios que han metido la deuda, los dejan absolutamente desarmados, porque no pueden hacer nada para evitar este absurdo, ¿no? Entonces yo creo que hay que avanzar en mejorar esa situación, porque todo el mundo está de acuerdo, pero para eso tiene que haber primero gobierno y después voluntad política de hacerlo, ¿no?
Hay que avanzar, desde luego, y este gobierno que viene tiene muchísimo trabajo en este sector. Muchísimas gracias, Eva, Mario y Andrés, por vuestra colaboración hoy. Yo, de este debate, me quedo con que el trabajo que tiene es que no es tanto en forma, no es tan importante que si es un ministerio o un consejo de ministros, sino que la innovación, como uno de los valores que queremos abanderar en este siglo XXI, como la igualdad, tiene que ser transversal. Y para ello entender las necesidades de cada uno de los sectores. Aportar dinero, talento y identificar esos objetivos que nos permitan priorizar esfuerzos y, por supuesto, divulgarlos, que es a lo que nos vamos a dedicar aquí en Onda Biotech. Muchas gracias, Andrés, Eva, Mario, nos despedimos de vosotros, esperamos veros aquí muy pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Nada, a vosotros.
¿Qué es la biotecnología? ¿Qué retos tiene por delante? Descúbrelos en Onda Biotech, en Onda Saludable, con Roy Villar.
Ya nos queda poco tiempo. ¿Tenemos alguna cita pendiente, Roy?
Pues sí, Mar, un tema muy de moda, la gestión de datos en salud. Este 7 de abril, dentro de 6 días, tendrá lugar el 7º encuentro de Health 2.0 y versará sobre la gestión de datos en salud en la Telefónica Flagship Store, en Gran Vía 28, aquí en Madrid. En este Health 2.0 hay como objetivo responder preguntas sobre la digitalización de la salud. Se contarán con 3 empresas de diferente tamaño que permitirán comparar enfoques para resolver los retos que plantea la gestión de datos de carácter sanitario. Pequeñas y recientes y emergentes como Insight Medi, que salen de la academia como Maven 7 y tienen un pelotazo a Watson de IBM, el nuevo sistema de inteligencia artificial desarrollado por esta gran compañía de ordenadores que ha sido capaz de vencer a dos humanos en un quiz de televisión, concretamente el Jeopardy, no sé si lo conoces.
Sí, sí, lo conocemos, claro.
Y que aspira a poder aplicar la inteligencia artificial y Big Data dentro del mundo empresarial y sanitario.
Uh-huh. Pues yo te digo una cosa, Roy, allí estaremos, ¿eh? No nos lo podemos perder. Hay que agradecer la organización de este encuentro de Health 2.0 Madrid a sus organizadores, que pues siempre están ahí. Y bueno, pues eso, nos vemos pronto con temas tan interesantes como el de hoy. Hasta entonces, estamos a vuestra disposición, siempre hay que recordarlo, a través de Twitter @OndaBiotech.
Nos escuchamos en las redes y nos tuiteamos.